SER Podcast.
Bienvenidos al larguero de la cadena SER, tiempo para el deporte en un día en el que sigue el mercado pendiente de los que sobre todo pueden salir, porque ya sabéis que aquí lo de llegar cada vez está más complicado. Hoy tenemos Sanedrín, enseguida están por aquí Antonio Romero, Jesús Gallego, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y Miguel Ángel Chazarri. La selección española de baloncesto ya está en Chipre. Mañana arranca, por si no te acuerdas o no lo tienes apuntado y estás todavía un poco medio de vacaciones o de vacaciones. Mañana arranca el Eurobasket. Ya sé que vamos con una selección un poco de circunstancias, sobre todo con muchas bajas de última hora, con bastantes lesionados. Pero ya están en Chipre Paco Jo y Marta Casas, Francisco José Delgado y Marta Casas. Luego estaremos con ellos. Mañana arranca el Eurobasket y España debuta el jueves a las 2 de la tarde contra Georgia, pero como digo, pendientes estamos a 6 días de que termine el mercado de fichajes de algunos de los nombres que pueden salir en las próximas horas. Por ejemplo, portada del larguero a esta hora, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Dani Ceballos, ¿más cerca o más lejos de salir del Real Madrid?
Más cerca, el conjunto blanco es tremendamente optimista con cerrar en las próximas horas el traspaso de Ceballos. Por primera vez en todo este verano, el Madrid ha recibido un interés real de un club por el futbolista andaluz y traslada el Madrid al Olympique de Marsella, que sí, que acepta una cesión con opción de compra obligatoria cuando acabe la temporada. Esto encaja en lo que buscaba el equipo francés y, repetimos, el Real Madrid dice que el precio total de la operación no iba a superar los 15 millones de euros. Repito, una cesión con opción de compra obligatoria. No quería Xavi Alonso que el jugador se fuera cedido a cambio de nada. Sí. Esto no es eso. Es una cesión con opción de compra obligatoria. Sería la venta definitiva de Ceballos que dejaría el Real Madrid. Falta por cerrar un acuerdo económico entre el futbolista y el Olympique de Marsella. Ya han hablado. Faltan por cerrar términos económicos importantes, pero lo dijimos en Ser Deportivos, era importante estar pendientes de la charla de la tarde entre ambos clubes y por primera vez noto al Real Madrid convencido de que se puede cerrar antes de que el domingo jueguen Olympique de Lyon, Olympique de Marsella y antes de que el sábado jueguen Real Madrid y Mallorca, la marcha de Ceballos a la Liga Francesa.
Pues más cerca Ceballos de salir del Madrid, parece que destino, Marsella. Veremos a ver si se confirma o no y veremos si se confirma la salida o no de Cristantu Uche, que anoche parecía que jugaba su último partido con el Getafe, pero no sé si está también más cerca o no de salir del Getafe. Paco Hernández, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues el jugador ha parado su salida a la Premier porque no quiere irse. Ya decía Ángel Torres ayer que estaba hecho, pero de momento el futbolista se quiere quedar en el Getafe. El club azulón quiere venderlo y el Wolves quiere ficharlo por unos 15 o 20 millones, pero ni Bordalás, que también lo dijo ayer, no quiere que se vaya y él tampoco. Pero el Getafe confía en que se cierre la operación porque de ello dependen 6 inscripciones de jugadores que todavía no pueden claro, jugar en liga con el Getafe.
Esa es otra, ¿eh? Si no sale Cristantu Uche, hay 6 jugadores que a esta hora no podría inscribir el Getafe. 6, no uno ni dos, 6. Y otros 5 en el Sevilla, por ejemplo. Esa es la última hora de Uche. Y también última hora con respecto a Jeremy Pino, que tiene las maletas hechas para irse también a la Premier. Xavi Isidro, Villarreal, hola.
¿Qué tal, mano? Muy buenas. Pues sí, se va a marchar y se va a convertir en nuevo futbolista del Crystal Palace. De hecho, el Villarreal y Jeremy rechazaron la semana pasada una oferta de 25 millones de euros, pero el equipo inglés ha vuelto a la carga en las últimas horas y se lo va a llevar. Las Águilas le han puesto al futbolista sobre la mesa un contrato que multiplica por 4 su salario. Tienen cerrado el acuerdo con el jugador que en próximas horas se va a marchar a Londres y también tienen cerrado el acuerdo con el Villarreal para un traspaso por algo más de 30 millones de euros más 10 en variables. El Villarreal le ha ofrecido a Jeremy Pino la renovación, pero el canario ha dicho que no. Y con ese dinero, pues el Villarreal ahora se plantea tal vez el fichaje de un extremo zurdo al margen de la posible incorporación de Artem Dobik. Veremos si el futbolista de la Roma llega, aunque como alternativa se baraja la opción de Matías Fernández Pardo, el delantero español que juega en el Lille.
Pues nada, hasta mañana, Xavi, un abrazo. No es que se lleven ya las estrellas del fútbol español, que también se han llevado ya unas cuantas de la Liga Española. Es que se llevan ya jugadores de la clase media y vienen a por ellos jugadores de la clase media o de la clase baja, especialmente en la Premier. Esto que nos cuenta Xavi Isidro de Jeremy Pino, a ver qué pasa con Uche, si se va al Wolverhampton, que ya se llevó a Fer López del Celta por 23 millones. O Alderete, que se ha ido al Sunderland del Getafe por 11 millones y medio. O Zubimendi, de la Real al Arsenal por 70 millones. O Mosquera, del Valencia al Arsenal por 15 millones. O Tierno Barry, del Villarreal al Everton, por 30 millones. Vieron aquí, pescan y hasta luego. Y mientras tanto, la mayoría de los clubes aquí pendientes de ver qué cuadratura del círculo tienen que hacer para poder inscribir jugadores. Que hay muchos que se quejan, como anoche Ángel Torres, el presidente del Getafe. Es que o vendo a Uche o no puedo inscribir a 6 futbolistas. Y se quejan muchos clubes. Y hay quien pide barra libre. Pero claro, también exigimos a los clubes que esto no sea un despelote y que las cuentas se cuadren para que dentro de 3 años no tengan que entrar en quiebra y que sigan pagando Hacienda, etcétera, etcétera. Habrá que ajustar los presupuestos, habrá que hacer bien las cuentas para que no estén como están en este final de mercado, donde es cada día se van 2 o 3 futbolistas de la Liga Española, especialmente, repito, a la Premier, y aquí llegar no llega casi nadie. Y lo que llega, llega de medio pelo. Y hay quien sigue diciendo que es la mejor liga del mundo. 11:35, una menos en Canarias. Enseguida arranca el Sanedrín. Antes vamos a presentar el primer torneo, a daros a conocer el primer torneo que se ha presentado hoy del mundo del fútbol para ayudar a los damnificados por los incendios que están arrasando a buena parte de España y especialmente en Castilla y León.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Ya están por ahí Romero, Gallego, Talavera, Jordi Martí y Chazarri, pero en Castilla y León 3 equipos, Cultural Leonesa, Ponferradina y Zamora. Y en Galicia, el Ourense, han presentado los detalles, los primeros detalles de este torneo solidario que sirve para ayudar a los muchos y muchos damnificados que han dejado los incendios en un verano bestial y que nos ha dejado, sinceramente, sin palabras, ¿no? A todos los que hemos estado viendo cómo media España y parte de la otra media ha estado intentando luchar contra los incendios que todavía siguen asolando a buena parte de la provincia de León y en Portugal y en la frontera de Portugal con España y en la provincia de Zamora. Bueno, pues hoy el mundo del fútbol ha mostrado ese lado solidario en un torneo que se ha presentado, como digo, y donde esa presentación que ha tenido lugar en el Estadio de la Cultural, en el Reino de León, han estado presentes José Fernández Nieto, presidente de la Ponferradina, David Ángel Hernández, vicepresidente del Zamora, Camilo Díaz, presidente del Ourense Club de Fútbol, y Natichu Alvarado, que es la consejera ejecutiva de la Cultural Leonesa y que nos está escuchando. Hola, buenas noches, Natichu, ¿qué tal?
Buenas noches a todos, muy bien.
Bueno, pues presentado ese torneo del que iréis contando más detalles, lo primero que se sabe que es el próximo 24 de septiembre en el Reino de León, ¿no?
Así es, era un día que nos venía bien a todos y pensábamos que bueno, pues tenía que ser entre semanas sí o sí y eso es lo que hemos acordado. Sabemos que coincide con Liga, pero bueno, estamos convencidos de que vamos a tener un montón de apoyo.
Bueno, me imagino que ese apoyo ya lo habéis notado desde que surgió la idea, ¿no?
Sin duda, o sea, ha sido, la verdad es que ha sido tremendo ver cómo esas aficiones que tienen, sobre todo en el caso de la Ponferradina y nosotros, ese pique y esa competición constante, pues en esto no han dudado en estrechar la mano y decir pa'lante que aquí hay mucho que hacer, todavía.
Desde luego, queda muchísimo. Bueno, si algo hemos demostrado también en este país, aparte de que hacemos muchas cosas mal, es que también cuando pasan esas desgracias que han ocurrido unas cuantas recientemente en nuestro país, luego todo el mundo arrima el hombro. Y seguro que el aforo del estadio se va a quedar pequeño, eso seguro. Pero, ¿podéis contar, Natichu, algún dato más de las entradas, de una fila cero? ¿Cómo se puede ayudar?
Bueno, pues sí, yo creo que los próximos días sacaremos algo más de información, más detallada, porque la idea es que la entrada en sí misma sea gratuita, pero haya en paralelo una fila cero que pueda hacer aportación no solamente el que venga, sino el que quiera y el que pueda, porque no es tan sencillo a veces un miércoles desplazarte a un partido de fútbol.
Claro.
Eso por ahí. Bueno, por otro lado, deciros que sí, que será un partidito, porque también está con nosotros, como habéis dicho, el Ourense, y haremos 2 partidos de 45 minutos. Que yo creo que vamos a pasar además un buen rato, pero sobre todo va a ser un rato muy emotivo, porque tenemos todos el corazón roto.
Desde luego.
Entonces, yo creo que va a ser un momento de unión, y eso que comentabas, que a mí me parece, creo que lo más interesante en estas ocasiones es ver esa parte tan bonita o tan humana de cómo en los peores momentos somos todos capaces de arrimar el hombro y de estar muy presentes en situaciones así.
Totalmente. Además de Natichu Alvarado, que es la consejera ejecutiva de la Cultura Leonesa, nos está escuchando Alex Rela, que es el team manager del Ourense Club de Fútbol. Hola, Alex. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, pues vais a formar parte de este cuadrangular con esos dos partidos de 45 minutos, que es lo de menos. Lo importante es echar una mano y que se pueda recaudar con esa fila cero todo lo posible para ayudar a todos los que han perdido sus casas o han perdido animales o han perdido sus propiedades. Y en el peor de los casos, incluso algunos han perdido las vidas, que eso ya es irreparable. Pero ayudar, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, bueno, un poco en la línea que hablaba Natichu, es importante que esta fiesta sea una fiesta de la solidaridad, una fiesta de la ayuda, de empatizar y de unir fuerzas, trabajo, y queda mucho por hacer. Está claro que la imagen que se ha vivido estos días pues es desoladora, nos parte el alma. Orense, León, Ponferrada, Zamora, todas regiones muy cercanas, con mucho sentimiento a la tierra, y empezar a prevenir un mal que, por desgracia, pues nunca termina, ¿no? Entonces poner esa piedrita para que no vuelva a suceder y estar más que preparado.
Sí, señor. Bueno, tú, aparte de ser team manager del Ourense Club de Fútbol, estuviste en primera línea, ¿no? Y nunca mejor dicho, ahí colaborando como un voluntario más, como tantos y tantos vecinos y tantas personas, ¿no?
Sí, bueno, veníamos de jugar el partido contra el Celta Fortuna, un amistoso el pasado domingo. Y la verdad que volviendo en el bus, pues la imagen era bastante desoladora por la zona de Rivadavia, municipios cercanos a la ciudad de Ourense, y yo había visto pues diferentes grupos de difusión que querían colaborar, que querían sumarse como voluntariado, y nada más llegué a casa, pues no me lo pensé y la verdad me monté en un coche de tres desconocidos, me dejaron allí en medio de un pueblo, y allí estuve hasta las 4 de la mañana haciendo lo que pude, la verdad. Joder.
Así es como se han apagado muchos incendios, ¿no?
Sí, bueno, llegabas a lugares en los que pues los habitantes, la población por edad, pues no podía físicamente ayudar, no había medios, los bomberos o los diferentes estamentos pues no llegaban a todas partes. Y bueno, la imagen cuando caía la noche pues era bastante, bastante aterradora. Desde la carretera, cualquier punto que miraras a lo lejos, pues era un pequeño infierno, la verdad.
Totalmente. Una cosa es verlo por la tele, Natichu, y otra cosa es ver lo que habéis vivido ahí, sobre todo en la provincia de León, en la provincia de Zamora, en la provincia de Ourense. Eso no se puede contar, aunque lo veamos una y mil veces repetido por televisión y lo escuchemos por la radio, ¿no?
Sin duda, ha sido un drama para todos. Yo vivo en un pequeño pueblo metido en la montaña, hemos estado muy cerquita de los incendios. Se llama Valdoré, está muy cerquita de Riaño, de un incendio que, bueno, sobre todo se inició en Barnido de la Reina y pasó hacia el Valle de Valdeón. Bueno, lo hemos estado palpando de cerca, pero vamos, un drama, porque cada uno de estos valles los conocemos todos y cada uno de esos árboles como la palma de nuestra mano y bueno, pues... pues se nos han caído las lágrimas de manera constante porque es imposible imaginar todo esto destruido, ¿no?
Tremendo,
pero bueno,
tremendo.
Yo creo que debemos de aprender lecciones, creo que debemos de exigir prevención, creo que debemos de estar todos en la misma línea, toda la sociedad pidiendo que esto pase siempre por ser un servicio público, un servicio de todos, que nos ayuden. Y bueno, pues vamos a poner desde el fútbol, que creo que es el mejor altavoz posible,
pues sí,
nuestro granito de arena, porque si algo hace el fútbol es, si quiere, cambiar las cosas,
desde luego, y hay que trabajar en la prevención, como ya se ha dicho en tantos y tantos programas y en tantos y tantos foros, y hay que trabajar en la prevención, y los que más y mejor pueden trabajar en la prevención son los políticos, que una vez más no han estado a la altura de la sociedad que ha dado lo de pecho, sin ninguna duda. No han estado a la altura de todo el pueblo español. Una vez más. Gracias, Natichu. Aunque siga el pique ponferradina cultural, pero en esto no lo va a haber. Así que eso es lo importante, al menos por un torneo.
Claro que no. Va a ser una delicia verlos juntos, seguro.
Claro que sí. Que vaya muy bien. Gracias, Natichu. Y gracias, Alex.
Gracias.
Abrazo gracias, a los dos.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches a ti también. 24 de septiembre en el Reino de León. Torneo solidario. Para recaudar todo lo que se pueda en esa fila cero de la que darán más detalles y ayudar y echar una mano también desde el mundo del fútbol a todos y todos los damnificados que todavía a día de hoy siguen luchando contra incendios en España.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Jesús Gallego, que está por ahí. Hola, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Y Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal?
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Y también Jordi Martín, Barcelona. Jordi, buena nit.
Buenas y muy buenas.
Feliz año a los tres, ¿eh? Feliz año nuevo.
Está, igualmente.
Está por ahí.
Felices vacaciones.
Felices vacaciones, sí, señor. Está por ahí Romero, que está conectándose, como siempre, un clásico. Romero y los cables, pues ya sabéis, que está metiendo sí. el cable en Talavera, lo de siempre, vamos.
Sí, decirle que le dé al on. Sí, que, eso que es. El on es para encender.
Que encienda la luz, que suba el chivato del contador y que le dé al on, que es muy fácil. Y también Chazarri, que se está conectando en Sevilla. Oye, preparaos para el sorteo del jueves, que hay Champions, ¿eh? Sorteo de Champions.
Sí, sí, bueno, ya nos acostumbramos el año pasado, ¿no?
Sí, sí.
A este nuevo formato, a ver qué siete equipos le tocan a cada uno y...
Cuidado con lo de este año, ¿eh? Cuidado con lo de este año.
Vamos a tener duelos importantes, seguro.
Cuidado, sí, lo que pasa es que...
Cuidado con el viaje que te puede tocar, Talavera, ¿eh?
Bueno, es que bueno, lo estaba mirando, es que hay uno a China.
Esta tarde se ha clasificado faltaban siete Kairat, equipos.
¿Sí?
Eso es, hoy se han clasificado tres de las rondas previas de la fase previa de Champions y mañana se clasifican otros cuatro, pero los tres de hoy son el Kairat Almaty, que es el equipo que está más al este de, o sea, no puede estar más al este de Europa, ya se mete en China.
Pegado a China, sí, pegado sí. a China.
Pero es que este el Kairat
a 7000 kilómetros de aquí está.
Sí, que son aproximadamente unas 9 horas, 8 o 9, en un vuelo directo. Pero como no hay vuelo directo, a quien le toque tendrá que empezar a hacer escalas. Igual invierte más de mediodía en ese viaje.
No, no, tremendo. Podéis ir en coche, pero va a ser una, creo que son 3 días y pico para ir hasta Almaty. Y luego se ha clasificado también el Bodo Glimt, que aunque ha perdido 2-1, pero ha eliminado al Stungras. El Almaty ha eliminado al Celtic Glasgow. El Bodo Glimt se ha metido, el equipo de Noruega, que está también al norte de Noruega, arriba del todo Noruega.
Que está en el polo, ¿no?
No, sí, sí, por eso digo. Tiene que haber 35 bajo cero, Talavera, cuando...
No, por eso te digo que al final, en esta Champions, que es evidente que es más... No sé si la palabra es democrática, pero bueno, que hay muchos más equipos
sí, claro.
y demás, pues te puede tocar este tipo de viajes. Lo que pasa es que yo, como, a diferencia de Jesús, que dice que él ya lo ha cogido a la primera, yo todavía soy un poco escéptico, no termino de enterarme muy bien de los sorteos, que encima ya no son sorteos, son todos
sí,
dirigidos.
Exactamente, eso ¿quién te puede cualquier tocar, cosa quién menos te puede sorteo. Sí,
sí. Sí. Lo que sí es verdad es que la temporada pasada este sorteo lo acogíamos un poco, estábamos un poco a la expectativa,
claro,
¿no?
Sí.
Y hombre, al final yo creo que la fórmula fue bastante resultona, ¿no? Y que al final dejó más convencidos que no convencidos.
Va a estar bien, va a estar
bien. Por lo tanto,
bien.
Va a estar bien. Va a estar bien.
Va a estar bien, vamos a ver el sorteo.
Y ya te avanzo como noticia que, de la misma que la misma forma que la temporada pasada decíamos que el Barça estaba un par de escalones por debajo de los favoritos, en esta temporada, Manu, tengo que dar la noticia de que creo que el Barça está... directamente en el grupo de los favoritos, sin escalones por debajo.
Ahora hablamos de los favoritos.
Ya veremos dónde juega, juega la Champions, pero...
Ya veremos contra quién juega y dónde la juega. Ahora estamos con Adrián Alves en Barcelona. Pero el tercer equipo que se ha clasificado hoy es el Pafos, que ha eliminado al Estrella Roja. Un equipo que entrena el español Juan Carlos Carcedo, que ha sido segundo de Emery, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain, un clásico de nuestro fútbol. Y donde juega también David Goljar, otro español. Está por ahí José David López, el enganche. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, el Pafo se mete en el sorteo del jueves, ¿eh? Con entrenador y con jugador español, ¿no?
Pues sí. No sé muy bien qué decir. La verdad es que...
Lo que tú veas.
Increíble. Bueno, primero lo del apellido, que es Goldar, pero...
Sí. Ah,
pero
es Goldar, igual, es Goldar, no perfecto, ahora... es Goldar. Sí, sí, pero estáis contentos, ¿no?
Muy contentos, muy contentos. Joder. O sea, es algo histórico para la ciudad, para el país y bueno, para este club que es muy,
joder, leche,
muy
lo que habéis dicho, vamos, sí.
Y es algo histórico.
El gol, por cierto, ha sido de Jaja a pase de Pepe, ¿no?
Sí, ya pasa ahí Pepe.
Ya.
La verdad, aquí tenemos una mezcla de nacionalidad.
Sí, sí. Ahí tenemos algún problema con la conexión con Goldar. Está por ahí el enganche, nuestro José David López. José David.
Muy buenas noches, sí. Manu, ¿qué tal?
Digo que ha hecho historia este Pafos que se mete en el sorteo del jueves, ¿eh?
Sí, fíjate que estemos hablando aquí del fútbol de Chipre, que es la selección número 129 del ranking mundial, pues ya demuestra que es un día muy, muy grande. Sí, es el Pafos, un equipo de una localidad pequeña. He estado mirando y si no me fallan los números, es la segunda ciudad más pequeña que jamás va a haber jugado la Champions, porque además en su país, ya te digo que es el club número 12 en Palmarés, un club que ha nacido prácticamente hace 11 años, que tiene, entre otras cosas, una gran capacidad financiera porque dos empresarios rusos le metieron dinero en 2017, con eso han creado una estructura sólida, han renovado el centro de entrenamiento, tienen una cantera brutal, que ya es campeona juvenil allí, ha dado el paso hace 2 años cuando llegó el técnico que citabas, que ha sido el ayudante de Emery toda la vida, Juan Carlos Carcedo. En su primer año gana la Copa, en el segundo año gana la Liga, y eso le llevaba a jugar previas de Champions. Ha pasado 3, una ante el Maccabi, otra ante el Dinamo de Kiev, otra ante el Estrella Roja. Ya te anuncio, Manu, que en todas no era favorito, con lo cual la machada ha sido tremenda. No puede jugar además en su estadio esta Champions, hoy todo vendido, pero está jugando en Limassol, a 60 kilómetros de su ciudad, así que es una heroica en mayúscula la que acaba de conseguir el Pafos.
Y creo que ya le hemos recuperado. Está por ahí. ¿Estás por ahí, no, David Goldar?
Sí, estoy por aquí, os escucho, perdón.
Nada, se había perdido la comunicación. Ex del Burgos, ex del Ibiza, entre otros, y ahora allí en el Pafos. Decía José David López que una de las ciudades más pequeñas que en la historia de la Champions, que hayan albergado Champions. ¿Cuántos habitantes tenéis? ¿Cuántos habitantes hay?
Hombre, a ver, lo que es la ciudad, si no me equivoco, creo que son unos 40.000 alrededor. Sí, bueno, alrededores suman ya a sumar unos 100.000, algo así. Pero sí que es una ciudad que está creciendo muchísimo. De las 4 ciudades importantes que hay aquí en Chipre, yo creo que esta es la que más está creciendo ahora mismo. Bueno. Y la verdad es que yo me encontré una ciudad maravillosa, gente maravillosa, en crecimiento y, o sea, que la estabilidad vivencial también es muy buena.
Y buen equipo y buen entrenador, ¿no?
Así es. Bueno, con Carcedo ya desde hace tiempo le conocía. Gracias a él me vine aquí, él me convenció para el proyecto y saltando un poco a la piscina vacía sin conocer mucho, como le pasa a todo el mundo cuando hablan de este país y de este equipo. Y fíjate ahora dónde estamos.
Ya te digo. Oye, ¿a quién te pides para el jueves? ¿Quién quieres que vaya a veros allí a Chipre? ¿El Barça, el Madrid, el Atleti Bilbao?
A mí me gustaría ir a España. Yo, fíjate, cuando ya nos clasificamos para Europa, yo que hice toda mi carrera en el Celta, pues joder, tenía muchísima ilusión de poder ir a Balaídos a escuchar el nuevo himno del Pucho y pues ya era la hostia, pero claro, ahora en Champions, pues poder ir a España, o sea, ya sería la leche. Para mí.
Oye, ¿y con quién crees que se puede montar más locura allí? ¿Con Lamine Yamal, con Mbappé o con Julián Álvarez, por ejemplo?
¿En Chipre, dices?
Sí.
Bueno, yo creo que con cualquiera de ellos. Son picantes y cualquier cualquier jugador que venga, y además de esas características con esa calidad, pues va a levantar la grada, eso
ya
seguro.
Bueno, pues nada, enhorabuena por esa clasificación. No sé si quieres hacerle alguna, José David, a Goldar, antes de decirle adiós.
Simplemente que sé que le llaman Hulk, y viendo el partido hoy, donde han pasado muy mal, verdaderamente. Más allá del gol de Yaya, ha habido un momento en el que estaban sufriendo muchísimo, ha hecho un partidazo Goldar, pero le llaman Hulk. Evidentemente sé por qué, porque viéndote jugar ganando duelos hoy, por ejemplo, a Ronaldo, vida es normal, pero ¿de dónde nació aquello? Tan fuerte, tan potente es tu imagen allí como central, que se ha ganado todo para que te llamen Hulk.
No me llaman Hulk, ¿eh? O sea, una vez una pancarta de una camiseta, tal, bueno, aquí me hicieron otra pancarta que me llama el gallego loco, esa me cuadra más, y luego de pequeño mi apodo de toda la vida en Romay, mi pueblo, Villagarcía y Pontevedra, era Mendieta, porque parecía que me parecía, todavía se conserva allí, pero a partir de ahí nada, ya fui Goldar, después de Mendieta Goldar, y lo de Hulk es residual y gracias a Dios también.
Qué grande, pues oye, enhorabuena, lo dicho, y a esperar el sorteo del jueves, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
A ti, David, y un abrazo para el míster también, para Juan Carlos Carcedo, que ha conseguido la machada de meter al Pafos en el sorteo de Champions. ¿Está ya por ahí Romero? ¿Antonio Romero?
Por aquí estoy, hombre.
Vamos, hombre, vamos, ¿qué ha pasado con el cable ese? ¿No iba el cable, no?
Bueno, vamos a ver. Sí, no iba el cable, vamos a dejarlo en que no iba el cable. No, ahora estamos ajustándonos.
El cable de alguno, ¿no? El cable de alguno.
Claro,
no iba.
No, hombre, estamos ajustándonos y, vale. Y bueno, aquí estamos. Estaba escuchando a Hulk.
A Goldar, sí. Claro, al increíble no Hulk, nada. Como decía José David López el enganche. Te mando un abrazo, López, un abrazo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Pues nada, pendiente. ¿Has visto dónde puede tocar este año, no? Al Almaty, al Bodo Glimt.
Sí, bueno. La verdad que…
Viajes exóticos.
No digo que condicione la Champions, pero un sorteo… Yo creo que al nivel de Madrid, Barcelona, al nivel de los grandes, muchas veces prefieren jugar cerca contra un rival más potente que meterse un viaje de 12 o 14 horas contra un rival que desconocen. Sinceramente, y hablando
gusta,
con
algo... ¿A ti que te gusta el frío, el Polo Norte te va a
querer pintado? No, bueno, tú sabes que a mí el frío en la habitación del hotel es muy difícil que me pille. Sí. O sea, muy complicado, tiene que estar ya la cosa. Pero sí que es verdad que cuando tú durante un año tienes tantos partidos y tantos viajes seguidos, al final priorizan los viajes cómodos incluso por encima de los rivales.
Claro, ¿eh? Totalmente. O sea,
y eso pasa, ¿eh?
Está por ahí Chazarri también, y ya se incorpora. Miguel Ángel, hola, muy buenas.
Hola Manu, hola a todos, buenas noches.
¿Te harías el viajecito hasta el Mati Romero en coche? Con Herrae, con Meana.
Depende de los puntos que me queden, porque como sigas de ritmo, no sé si voy a decir. Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa.
Hemos estado mirando, son 3 días y 14 horas.
Te voy a decir una cosa, Manu. A mí el coche no me ha fallado nunca.
Nunca, por eso.
No puedo decir lo mismo del avión y del tren. Entonces, todo lo que pueda llegar con coche, si lo puedo hacer, lo hago.
Totalmente. Bueno.
Del viaje no tengo nada que decir. Las compañías, cuidado con eso. Cuidado con eso, que ese coche es peligroso.
La compañía no aérea, sino la compañía en el coche.
No. Compañías humanas. Sí.
Bueno, tiempo de Sanedrín, como decíamos, semana de mercado de fichajes. Ya nos han contado Meana la última hora de Ceballos. ¿Qué pasa? Porque puede haber...
Me da un poco de escuchar dónde el día de hoy dónde se pueden ir algunos de los futbolistas importantes de nuestra liga.
Sí.
Talento joven.
Totalmente.
La verdad que
Jeremy Pina al Crystal Palace.
No sé cómo, porque tampoco quiero volver a la situación de que los equipos dejaban de pagar, que desaparecían, que había unas deudas con Hacienda que se tapaban los ojos y no pasa. Sí. No quiero volver a esa situación.
Totalmente.
Ahora, ver en lo que nos estamos convirtiendo da un poco de vergüenza ajena.
Si el Getafe no vende a Uche, no inscribe a 6 futbolistas. El Sevilla está pendiente de inscribir a 5 futbolistas.
Antes empezó robando la Premier. Bueno, es que se van a la Premier, pero es que ahora ya se van a casi cualquier lado.
Perdona, y se iban a los equipos grandes de la Premier. Ahora te viene un equipo de medio pelo. Pero te viene un equipo modesto y te lleva a Jeremy Pino del Villarreal y hasta luego.
Vamos a ver, el equipo que más dinero perdió el año pasado fue el Villarreal, cerca de 90 millones. El Getafe, que creo que no debe ser mucho más pequeño que el Alavés o que el Elche o que Osasuna o que la Real. Estos equipos han inscrito a todos los equipos, a todos sus jugadores. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de dos. Sí, lleva Jeremy Pino. Que pregunten a los dirigentes del Villarreal por qué el año pasado perdieron 90 kilos o que le pregunten a Ángel Torres por qué todos los veranos hace la misma que tiene que vender
que
a uno.
Talavera, pero es un tema de gestión.
Sí que hay que cuadrar las cuentas, pero eso no lo discutimos. Está claro.
Es un tema de gestión, pero creo que hay que darle una vuelta. Es un tema de gestión, pero creo que hay que darle una vuelta.
Pero ¿por qué para el Alavés? ¿Por qué para el Elche?
Que yo estoy hablando en conjunto. Pues no lo sé, de la gente. Pero yo te lo digo,
porque sale el presidente del Getafe y tal. Es que si no, es que lo malvendemos. Bueno, pues a lo mejor es que has hecho una mala gestión.
Claro.
Vamos a ver qué contratos tienes, porque Borja Mayoral tiene un contrato muy alto y muy largo en tiempo y en años.
A ver.
Todas esas cosas. Pero culpar de todo. Al empedrado y que tiene todo el mundo la culpa, menos a lo mejor el Villarreal, el Getafe, en este caso que estamos hablando, pues habrá que hablar también de eso.
No, yo lo que iba a decir, Talavera, es que ya hemos visto que al fútbol español, lamentablemente, si no le controlas, como alguien antes dijo, es un despelote. Y si no, los más veteranos de aquí, que recuerden los años 80, los años 90, yo recuerdo, Manu, igual me equivoco, una deuda con la administración pública de 16.000 millones.
Sí, sí, todo se metía debajo de la alfombra y que venga el siguiente.
Man, seguridad social.
Lo primero que he dicho es que no quiero volver a eso. Claro. Es lo primero que he dicho.
Y la segunda cosa que digo es, a ver si el problema no estará tanto en España, sino en la Premier o en Inglaterra. Los controles que se hacen aquí para controlar el fair play son tan estrictos como en Inglaterra como son aquí. O en cambio, es una pregunta, ¿eh? O en cambio en Inglaterra el tema de lo que ingresas y lo que gastas, y si hay ingresos más o menos dopados, o si hay ingresos que no se corresponden comercialmente al valor del producto, yo creo que habrá que entrar también un poco en estas cosas. No vaya a ser que se esté haciendo una competición, Manu, en desigualdad de armas, ¿eh?
A ver, Chazarri, me voy a Barcelona.
Se nos olvida también una cosa, que es que lo que se gana en Inglaterra, por ejemplo, en derechos de televisión no tiene nada que ver con lo que se gana aquí en España. Claro. Y segunda cuestión, el grupo inversor que entra en Inglaterra, yo no sé si será mejor, peor, pero entra de verdad y pone pasta de verdad, mientras que aquí en España estamos viendo que cuando entra un jeque por la puerta ese club directamente se va a segunda división o se queda temblando. O sea, que es que hay mucha diferencia en ese sentido.
Pero estas normas las admitieron todos los equipos de la liga, ¿no?
Correcto,
y todos estaban contentos con lo que recibían, con lo que se comprometían a cumplir. pues si quieren cambiarlo, que haya una asamblea y que se pongan de acuerdo, porque ahora la norma es para todos y ya está.
Ahí va yo. Menos tweets y más trabajo. Ahí va yo.
Y ojo, que esto no solo afecta al Getafe o al Villarreal o equipos de la clase media o baja o media alta o media baja, ¿no? Es que el Barça está pendiente de las inscripciones un año más, ya sabemos que en los últimos años está teniendo problemas económicos y que en buena parte depende también de las inscripciones, qué pasa con los que pueden salir, qué pasa con el estadio, va a poder jugar en el Camp Nou o no. Adrià Alves, Barcelona, buena nit.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy visita rutinaria, como nos contabas anoche, de los empleados del ayuntamiento que han ido a inspeccionar cómo marcha la obra del Camp Nou, y el Barça sigue sin saber a esta hora dónde va a jugar esta temporada, si va a estar en el Camp Nou o no.
Sí, sí, la visita de hoy ya estaba prevista, como contábamos ayer por la noche. De momento no hay avances importantes. El ayuntamiento esta tarde ha comunicado que cuando reciban el certificado final de obra, el Barça ya podrá pedir la licencia de primera ocupación. Por lo tanto, el famoso certificado final de obra todavía no está, como venimos contando, y hay que seguir dando pasos para que se pueda dar ese regreso al nuevo estadio. El Barça, como dices, todavía no sabe dónde va a jugar el fin de semana del 13-14 de septiembre. Desde el club siguen diciendo que todos los esfuerzos están puestos en poder abrir el Camp Nou, y el jueves pues ya tienen que comunicarle a UEFA dónde van a jugar la Champions, y ellos dicen que las opciones son Camp Nou y, como plan B, Montjuïc. Así que desde el Barça siguen insistiendo que la primera opción y la única que se plantean de forma seria para el 13-14 y para la Champions es el Camp Nou.
Y a todo esto pendiente de las inscripciones, de las salidas y de ver si cuadran las cuentas para poder inscribir a los que todavía faltan. Tienen que salir tres para que puedan inscribir a tres.
Sí, el que va a salir seguro es Iñaki Peña, que ya está en Alicante para firmar mañana la cesión con el Elche. Tienen que salir también Héctor Ford y Oriol Romeu para poder inscribir a Chesney, a Ronny Bardaggi y a Gerard Martín. Y en las últimas horas ha aparecido un nombre en cuanto a las salidas, un nombre importante, que es el de Fermín, porque lo quiere el Chelsea, lo han avanzado los compañeros del diario Sport, y ahora mismo todo está en manos de Fermín, que por lo que sabemos está valorando si se queda en el Barça o se marcha a la Premier. Desde el Barça lo que dicen es que de momento no tienen ninguna oferta encima de la mesa y que solo la van a estudiar y la podrían aceptar si el jugador pide salir y si la oferta es potente, es decir, de por lo menos 50 millones de euros. Lo que está claro es que Hansi Flick no quiere perder al jugador, pero el club, teniendo en cuenta esta situación económica, no cierra la puerta a un traspaso, y es el futbolista el que lo pide y si la oferta es potente. Pero lo primero que tiene que pasar, como digo, es que Fermín decida, y hace dos semanas lo que quería era quedarse en el Barça. Ahora parece que tiene alguna duda, pero veremos lo que pasa en las próximas horas, porque el Chelsea va con todo y, como digo, veremos qué decide Fermín López sobre su futuro.
De todas formas, no sé dónde piensa poner el Chelsea a los 75 jugadores que tiene en la plantilla. O sea, ¿dónde va a poner a Fermín? Que me parece un jugador que tiene calidad para ir a la Premier y al Chelsea, pero ¿dónde lo van a poner? Si la plantilla del Chelsea han fichado, ya no sé. Bueno, sí, mira,
imagínate el fair play financiero del Chelsea.
Exactamente. O sea, yo no sé cuánto se ha gastado el Chelsea este año en jugadores y ahora quieren a Fermín por 50 kilos.
En el mediocentro, que yo flipé, que juega muy bien al fútbol, pero que yo flipé, ciento y pico.
Sí.
Pero también ha vendido mucho, ¿eh?
Pero es que ha vendido casi 300 millones, ¿eh?
Sí, sí.
Es que tenía una cantidad de jugadores que ha vendido, ¿eh?
Pero bueno, aquí la noticia es que no hay día sin sobresalto.
No, y la noticia es que Hansi Flick dijo que no quería que se fuera Casado, lo puso titular el otro día, ahora dice que no quiere que se vaya Fermín. No sé si la directiva le va a hacer caso en todo, Jordi.
No, exactamente. Yo lo que te decía, Manu, es que no hay día sin sobresalto. Sí. Y el sobresalto de Fermín hoy es gordo. Yo, este verano, para mí, el gran fichaje de este verano fue justamente Fermín. Recuerdo perfectamente a esta hora, un domingo, día 10 de agosto, después del Gamper, Fermín verbalizó: me quiero quedar aquí. Eso es lo que dijo Fermín. Y con eso me quedé y con eso fichaje. Ahora parece que hay esta oferta, de la que, por cierto, desconocemos la cuantía. Yo, sinceramente, a bote pronto ya te digo que para mí una oferta de 50 millones del Chelsea, que tiene el dinero por castigo, como diría nuestro amigo de la Morena, me parece que es una oferta insuficiente. Y que en todo caso el Barça la tendría.
¿Insuficiente?
Sí, para mí sí. Para lo que es Fermín, para lo que es Fermín, para lo que representa un magnífico futbolista como Fermín, para mí 50 es insuficiente. Si esa oferta se eleva a otra cantidad, pues entonces ya lo hablaremos. Quiero decir una cosa. Yo a Fermín le diría, yo no sé si los motivos de fondo de la duda de Fermín pueden ser económicos. Si son económicos, ostras, no lo sé exactamente qué le produce el Chelsea. En lo deportivo, ciertamente el Chelsea es campeón del Mundial de Clubs. Ahora bien, que Fermín no se confunda. Tiene muchísimas opciones para jugar esta temporada, Manu, con el Barça, muchísimos minutos.
Es que
muchísimos minutos, que, pero, como hizo la pasada temporada y en el arranque de la presente.
Pero sabéis una cosa, ¿sabéis lo que a mí me parece una barbaridad? Que un jugador con el talento que tiene Fermín lo estén poniendo en el escaparate para poder inscribir a tres que no sé si son mejores o que le van a dar más valor a la plantilla del Barça. O sea, es que tenemos que vender. Que sí. Tenemos que vender para inscribir a tres. Tenemos que vender para inscribir a Chesney, a Bardaghi. Y al final dices, pero bueno, ¿y para eso tienes que vender a Fermín?
Pero es que el problema, vamos a ver, es que
pregúntale a los culés a ver si les parece bien.
Pero es que el problema es que nos lleva un poco a lo que hablaba antes de la gestión. Es que si el Barça ve que no puede inscribir a futbolistas, para mí el contrasentido es que pueda ficharlos y lo tenga ahí en barbecho esperando que salga.
Sí, pero lo que digo, Talavera, es que a ver si vas a acabar vendiendo a Rafinha para poder inscribir. No, es que como no puedo inscribir a tres que tengo aquí en lista de espera, tengo que vender, venga, Fermín. Mañana igual dicen, pues Rafinha, que es que tengo que inscribir. Bueno, pues a lo mejor no puedes inscribir, pero que te quedas con Fermín, que es un jugador cojonudo.
Si el Barça vende, no estaría siendo nada distinto de lo que están haciendo todos los clubes de España. Es que tienen que vender, es que es así, porque las normas del juego son estas.
Claro, pero
todo
que tiene que vender para inscribir a tres que aún no he inscrito, pero te compensa vender a un jugador como Fermín para inscribir, Manu, a los que te falta por inscribir.
Pero de todas maneras, Manu, el debate está tan viciado, que lo apuntaba un poco ahora Talavera. Tú antes no le preguntabas a la gente en la calle, oye, ¿quién está inscrito?
No.
A ti te firmaban.
Y estabas inscrito automáticamente.
Estabas inscrito. Entonces, claro, si tú no puedes inscribir, no tendrías que poder fichar. Es así de sencillo. Es que estamos viciando un debate que es mucho más simple, que debería ser mucho más simple de lo que está siendo. Tú no preguntabas antes, oye, ¿a quién ha inscrito el Barça? Claro. Tú preguntabas, ¿a quién ha fichado?
Exacto. Ya te fichaban y se da por hecho que va a jugar y que está inscrito.
Y entonces todo lo que no sea eso es una chapuza que nos hace el hazmerreír del fútbol mundial. Si tú no puedes inscribir, no puedes fichar.
Pero tú no te puedes meter en la gestión directa de un club de si puede fichar o no. Aquí ya no te puedes meter. Te puedes meter en las inscripciones que a ti te compete. Pero ya decidir si fichas
no
o
tienes
no fichas.
No tienes un clavel. No puedes inscribir, pero puedes fichar. Y luego ya veremos cómo hacemos. Pues hay que cambiarla. Hay que darle una vuelta. Bueno. Porque tú, te repito, Jordi, que antes en la calle la gente no hablaba de inscripciones. Eso no existía. Esto es un debate viciado que nos han vendido ahora. Tú fichabas a un futbolista si tenías pasta para ficharlo y le metías la ficha. Se acabó. Ahora, ¿le fichas? Tengo dinero para ficharlo, pero resulta que no lo puedo inscribir. Pues, oiga, no lo fiches.
Pues no fiches.
Hay que cambiar la norma.
Y si no tenías pasta, Romero, también lo firmaba, que es que es el problema del fútbol, que es que el fútbol no tiene medida.
Bueno, vale, perfecto. Pues ahora, si no tienes pasta, no lo puedes fichar ni inscribir. Ninguna de las dos cosas. Claro.
Oye, yo sin ánimo de querer representar, faltaría más, a los aficionados de culés, te diría, Manu, que respondiendo a tu pregunta, me decanto por pensar que la inmensa mayoría de socios del Fútbol Club Barcelona a Fermín por 50 millones no le quieren vender.
Claro.
Por lo que representa a Fermín.
Vamos, a mí me gustaría preguntarle.
Ya, pero es que el Barça tiene dos o tres jugadores que no ha podido inscribir todavía, ¿no?
¿Y qué hace con eso?
¿Quiénes son?
Pues te voy a decir una cosa. Si John García, que le pudo pasar en el primer partido, se dislocó un dedo, si en vez de dislocárselo se lo rompe, ¿no tienes portero suplente? Sí, para empezar.
No, tenía que haber tirado a Iñaki Peña, que lo están sacando para el Elche. Si hubiera tenido que quedar.
Que lo están sacando. Claro, quiero decir que
pero que este año a lo que voy es que no, el esfuerzo no es para inscribir a Dani Olmo, que se puede entender más, sino que el esfuerzo es para inscribir a tres jugadores que son muy importantes, pero te quitas a Fermín para poder inscribir a esos tres.
Ya se ha inscrito, Jordi, a Rashford. Vamos a ver cuando termine la temporada si Rashford es tan importante para el Barça como lo fue Fermín el año pasado.
Ya te avanzo que no. Es que Fermín la pasada temporada tuvo un protagonismo muy, muy particular. Y este arranque de temporada también ha empezado muy bien. Lo que sí que me sorprendió es que contra el Levante no jugara ni un minuto y que contra el Mallorca fuera sustituido en el minuto 45. y que luego Rafinha y Olmo le pasaran un poco por delante en esa posición mano de media punta, esto sí que me sorprendió. Yeah. Pero incluso en esta circunstancia, bueno, yo creo que el mensaje para Fermín Manu es compítelo, trabájalo, porque estoy convencido de que Fermín y su talento en este Barça puede ser muy útil y puede jugar muchos minutos.
Total. Y Hansi Flick, insisto, diciendo que no quiere que se vaya Marc Casado, lo pone titular, y ahora diciendo que no quiere que salga Fermín. Veremos a ver qué pasa. 12 y 10, pausa y seguimos en el Sanedrín, que tenemos que hablar del Atlético de Madrid, de este inicio de temporada del Atlético, y también del asunto Vinicius y de lo que ha dicho hoy el presidente del Oviedo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.